temas muy interesantes. Cada mañana en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con...
Bien, vamos con nuestro martes de parejas. Hoy junto a Claudia González, esta entrevista llega a ustedes, amigos, gracias a I Am Beyond the Stars Baile Park. ¿Te imaginas vivir como en un hotel con servicios 5 estrellas todo el tiempo, 24/7? Es posible. Solamente en un lugar, I Am Beyond the Stars Baile Park. Esta es la semana final, la última semana para conocer el departamento modelo, estar en el showroom, este proyecto que es único, espectacular en la ciudad de Quito y en la mejor ubicación, en la zona de mayor plusvalía, en el centro financiero, el nuevo centro financiero de la capital ecuatoriana, República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Les esperamos el día de hoy. Vamos con Claudia González, mi querida Claudia, ¿cómo estás? Te hemos pensado muchísimo, nos alegra de sobremanera el tenerte nuevamente aquí en el programa. La gente siempre te extraña cuando no estamos juntos, y hoy pues tenemos el gusto enorme de volvernos a encontrar. Claudita, buenos días, bienvenida al Gran Musical.
Buenos días, Cristian, yo contentísima de estar con todos ustedes y muchísimas gracias por el cariño.
Qué bueno, Claudia, el día de hoy vamos a hablar de cómo solucionar los conflictos. Yo quiero invitarles, amigos, que si tienen preguntas, nos escriban. Nuestro WhatsApp es el 098-999-9819, 098-999-9819. Nos pueden también contar sus experiencias o las preguntas, aprovechando que Claudia González, psicóloga, psicoterapeuta, experta en relaciones de pareja, está aquí. ¿Es necesario esperar, tranquilizarse antes de solucionar un conflicto? Porque a veces cuando pues está en caliente las cosas, las discusiones, hay problemas, pues nos podemos también exaltar, y creo que siempre es bueno con cabeza fría solucionar esos conflictos que, vale la pena decirlo, son normales dentro de la pareja.
Sin duda, Cristian, yo creo que tener desacuerdos, tener discusiones, a veces exaltarnos es parte de ser humanos y es parte de la relación de pareja, como bien dices tú. Y también creo que esto de tranquilizar y bajar los ánimos es muy importante, porque casi siempre cuando estamos alterados decimos cosas de las cuales nos vamos a arrepentir. No es lo que realmente sentimos, y más bien lo que estamos es como hablando desde la herida, desde el dolor, desde la ira, desde el resentimiento, y no es en realidad lo que sentimos, ni tampoco vamos a construir un acuerdo beneficioso si lo hacemos desde ese lugar.
Claro, y lo que decía, que hayan problemas es normal, que hayan conflictos, pues todas las parejas los tienen, unas más, otras menos.
Totalmente, Cristian, o sea, eso es parte del crecimiento, ¿no? El camino de una relación de pareja no es fácil, y muchas veces el aprendizaje tampoco es sencillo. A veces el aprendizaje se da precisamente por el conflicto, porque es difícil, por la dificultad, por el dolor que hemos generado, y entonces nos damos cuenta de ciertas cosas, aprendemos, modificamos, cambiamos. Entonces, en la vida las cosas no son fáciles, los conflictos en pareja a veces pueden ser muy dolorosos, muy complicados, por eso es importante aprender a resolverlos.
Hay que aprender también a mediar y hay que aprender a ceder. Eso es clave en un matrimonio, en una relación de pareja, en las relaciones con las personas que nos rodean en general, Claudita.
Lo que pasa es que esto de mediar, de ceder, de negociar, yo creo que fundamentalmente parte de la intención. O sea, o yo tengo la intención de reclamar, de sacar mi ira, de hacer problema, de agrandar el conflicto, o tengo la intención de resolver, de calmar, de apaciguar y de conciliar. Entonces creo que cuando estamos frente a un conflicto, a un desacuerdo, la primera cosa que necesitamos hacer es como así un examen de conciencia interno en silencio y pensar, a ver, ¿qué quiero? ¿Quiero seguir sacando mi ira? ¿Quiero lastimar a la otra persona? ¿Quiero sacar mi resentimiento? ¿O efectivamente quiero resolver? Porque si quiero resolver y quiero armonizar, entonces realmente voy a tener que cambiar de estrategia, Cristian, ¿no? Entonces creo que identificar esta intención primero y ante todo es muy importante.
Claudita, hay personas que, yo no sé, pero les encanta pasar peleando todo el tiempo por cualquier cosa, hasta la más mínima, y se vuelve una relación fea, ¿no? Llena de conflictos que son permanentes, y claro, esas peleas también van subiendo de nivel.
Lo que pasa es que tenemos un mal hábito, y creo que todos necesitamos seguir como liberándonos de este hábito de criticar, de quejarnos, de ver lo malo, de mirar desde lo negativo, de cosas pequeñas agrandar, hacer una tormenta, como bien dices tú, porque en realidad estamos desperdiciando tiempo precioso que podemos vivir en amor, en armonía, en construcción. Entonces, Si todo el tiempo estamos con una actitud negativa y buscándole el defecto al otro y señalando, ¿no es cierto?, dónde está la mancha, dónde está el error, dónde está la equivocación, y queriendo mostrar nuestra verdad, queriendo mostrar nuestro poder, mira, yo tengo la razón, viste, yo te dije, o siempre te equivocas, siempre haces todo mal. Si estamos en esta dinámica de comunicación que es tan tóxica, efectivamente vamos a pasar todo el tiempo en peleas, en conflictos, y en realidad, Cristian, yo pienso que estamos reflejando un montón de miedos y de inseguridades, y por eso caemos en estos malos hábitos.
Sin duda. ¿Qué hacer si el otro, si nuestra pareja es muy orgulloso? Carambas, qué cantidad de problemas puede causar el orgullo, Claudia.
Bueno, el orgullo puede ser una gran barrera, efectivamente, porque es como un muro, ¿no es cierto?, infranqueable, en el cual estoy tan cerrado que no quiero escuchar, tan terco en mi posición que no voy a recibir absolutamente nada. Y yo creo que en ese sentido, más insistimos, si alguien se pone orgulloso y cerrado, más insistimos, más rogamos, más pedimos, más se cierra la persona. Entonces creo que ahí hay que respetar ese espacio y ese tiempo y tener paciencia, que es una de las cosas más difíciles cuando estamos en conflicto. Hay mucha gente que se desespera, Cristian, cuando el otro está enojado, cuando recibe el rechazo, la frialdad del otro, se desesperan y entonces quieren insistir más y resulta que el remedio es contraproducente. Entonces pienso que si alguien está metido en el orgullo, es mejor darle tiempo, darle espacio, ocuparse en otras cosas y cuando ya esté más abierto, pues facilitar un diálogo y una conversación.
Algunos prefieren guardar silencio, incluso un silencio que puede ser demasiado, demasiado largo y creo que tampoco es la solución, y para la otra persona pues desesperante también, que ni siquiera le respondan, que ni siquiera le contesten.
Mira, el silencio puede ser tan agresivo como las palabras, como las ofensas, como las agresiones, porque si yo me comporto de forma indiferente, fría, si te desconozco, si hago como que no existes, como que eres invisible para mí, es una actitud tremendamente dolorosa, muy dolorosa. Yo he tenido consultantes que me dicen, yo prefiero que me grite, que me diga algo, a que se quede callado. Porque claro, es como ignorar que el otro existe, como desconocer el amor, el afecto, el vínculo que ha habido, y eso resulta tremendamente doloroso. Entonces el silencio está bien como para apaciguar las aguas, más hay que aclarar las cosas, Cristian, porque todo lo que uno va dejando pendiente se va acumulando y luego se convierte en una crisis.
Y el maltrato psicológico, ¿no?, que puede ser igual que el maltrato físico.
Mira, de hecho el maltrato psicológico te diría que es el más importante porque de ahí es la fuente, es la madre donde nacen las otras agresiones. O sea, primero empezamos con los menosprecios, las ofensas, disminuir a la otra persona, ofenderla, acosarla y luego pues eso va derivando en un maltrato físico. Entonces el maltrato psicológico y emocional hay que poner un límite de manera inmediata para no caer otra vez en estos malos hábitos, ¿verdad? De tratarnos mal, de faltarnos el respeto, de ofender y menospreciar a la otra persona que nos está acompañando.
Hay algo que es súper clave y es el respeto, porque el momento que ya se pierde el respeto, ya se fue, yo creo que se fue la relación o se comienza ahí la relación al diablo.
Totalmente, Cristian. O sea, yo creo que no se puede perder de vista que al frente nuestro tenemos a nuestro compañero, a nuestra compañera de vida, que si lo hemos elegido, así sea un noviazgo corto, es por razones desde nuestro corazón, por el cariño, por el amor, y que ese es un territorio sagrado. Si yo estoy muy enojado, si siento ira, si siento dolor, que son emociones y sentimientos completamente naturales, pues me tengo que hacer responsable, los tengo que trabajar yo primero, porque no le puedo botar toda esa basura al otro, porque una vez que ya boto esa basura, luego ¿cómo la recojo, Cristian? Las palabras, las acciones, las cosas que dijimos equivocadas, es muy difícil de recogerlas, a veces la herida ya se hizo. Y enmendar eso, pedir perdón, retroceder, es mucho más complicado.
Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Tengo algunos mensajes y los voy a compartir ya en la parte final de este diálogo. Nos dicen, hola Cristian y Claudia, ¿qué hacer cuando tu pareja te pone límites? Como que te diga, que no toque su celular, que respete sus decisiones en cuanto a su familia, después de más de 30 años de casados.
A ver, los límites son necesarios en cualquier relación, porque cuando hacemos pareja somos dos individuos independientes que vamos creando en conjunto un espacio, un nosotros, un espacio de relación que nos pertenece a los dos, y eso no significa perder la individualidad. Entonces, cuando pedimos cierto respeto a la privacidad o a nuestras decisiones, puede ser comprensible, puede ser necesario dependiendo justamente de qué tema estemos hablando, pero también es cierto que después de 30 años de hacer estas modificaciones tan grandes, sí es complicado, porque si nos hemos manejado con la relación relación de otra manera, pues hacer estos cambios no siempre es sencillo. Entonces yo le diría a esta persona que lo más importante es conversar, ver de dónde se originan estos pedidos, estos límites, estos cambios, qué está sintiendo el uno, qué está sintiendo el otro, para que puedan acceder a estos cambios de una manera más fácil y más fluida.
Aquí nos comparten una vivencia, gracias. Dice, yo sufrí de maltrato psicológico durante mi matrimonio. Lamentablemente hay muchas cosas normalizadas en la sociedad. Afortunadamente logré salir y entender que no era yo. Hay muchas mujeres, entre paréntesis, y hombres que viven en relaciones de abuso y no se dan cuenta. Tu comentario, Claudia.
Así es verdad, no se puede normalizar el maltrato, porque en realidad son heridas, estamos lastimando los sentimientos de la otra persona, su integridad emocional, mental, física. Entonces no podemos alimentar, tenemos que poner un límite y hacer cambios, porque somos el ejemplo además de las futuras generaciones. Entonces, para que haya un cambio, Cristian, y el buen trato no solo a nivel de la relación de pareja, fundamentalmente también con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, y con la gente con la que nos relacionamos en la calle. Yo soy una defensora absoluta de practicar el buen trato en todas las áreas.
Bien, para terminar, algunos tips, algunas recomendaciones así rápidas, sencillas, fáciles de poner en práctica con nuestra pareja y solucionar esos conflictos.
Sí, mira, lo primero, yo creo, lo que te decía hace un momento, hacer así un examen de conciencia y decir, okay, a ver, ¿qué necesito yo? ¿Qué quiero yo? ¿Quiero agrandar el problema o quiero resolver? Si en este momento, por la ira, quiero agrandar el problema, entonces me voy a tomar un tiempo, voy a procesar, voy a sanar esa ira, voy a salir a hacer deporte, voy a escribir lo que siento, le daré trompones a mi almohada, lo que sea necesario, hasta exteriorizar esa ira sin destruir a terceras personas, a nuestra pareja y a bienes materiales. Una vez que esa emoción ha salido, digo, bueno, quiero resolver este conflicto. Entonces, ¿qué necesito? ¿Cómo me siento frente a esto? ¿Qué pedidos le puedo hacer al otro? Y el tercer punto es estar y es escuchar, Cristian, porque lo que tú decías hace un momento, las palabras claves de ceder, mediar, negociar, significa no me voy a salir con la mía, no soy la dueña de la verdad, ni tengo el poder absoluto. Sí tengo estos pedidos, más voy a escuchar los pedidos del otro para ir encontrando puntos intermedios. Y siempre desde el absoluto respeto. Estamos hablando con un ser humano valioso, estamos hablando de un territorio de relación que es sagrado, que hay que cuidarlo como a lo más fino y a lo más delicado que todos tenemos.
De acuerdo. Tengo acá un mensajito. Dice, estimado Cristian, buenos días. Tengo un esposo, buen padre, responsable, pero tiene momentos de un rato a otro que cambia de carácter y es explosivo. Es muy explosivo en temas pequeños, explotaba feo, es de mal genio y grosero. A la final averigüé con la psicóloga y en conclusión fue porque él ha sufrido de abuso sexual cuando tenía 12 años. Esto lo hace en secreto, pero ¿cómo apoyarle para que no tenga esa ira, para poder ayudarle? ¿Qué puede hacer?
Bueno, el tema del abuso sexual es algo muy lamentable y puede tener serias repercusiones efectivamente luego en la vida adulta. Entonces, la primera cosa es que el abuso sexual se sana a través de la terapia. Si esto no está terminado, pues la persona tendría que procesar esto técnicamente a través de un acompañamiento terapéutico para poder sanarlo. Y por el otro lado, ya para colaborar, digamos, como compañeros, siempre se puede identificar cuáles son los detonantes, porque a lo mejor los detonantes de esa explosividad son cosas pequeñas que uno puede ir graduando, que uno puede ir entendiendo y siempre validando que si es que hay una molestia, si es que hay una incomodidad por parte del otro, está bien, y al mismo tiempo pedir el respeto, o sea, que eso sea expresado de otra manera.
Acá nos dicen cómo afrontar una separación cuando hay una hija pequeña.
Bueno, hablando con la verdad, ¿no? Dependiendo de la edad de los niños, habrá que utilizar las palabras correctas para la comprensión de la criatura y fundamentalmente es la verdad, sin guardar secretos, dándole la información, como digo, que sea apropiada para la edad, pero siendo muy honestos, de tal manera que le podamos dar una explicación, respetando también a esta criatura, que por más pequeña se merece una explicación genuina y honesta de nuestra parte.
Qué importante es este segmento y esta guía que nos puede dar Claudia González como una experta en temas de pareja, psicóloga, psicoterapeuta. Pueden seguirte en tu cuenta de Instagram, Claudia, porque ahí siempre estás compartiendo cosas muy interesantes con el público.
Sí, muchísimas gracias. Es una manera de estar más cerca de ustedes. Así que la cuenta es @cgpsicologia. Esto es @C de Claudia, G de González, psicología con GU al final. Y también me pueden escribir sus testimonios o preguntas que no hayan podido realizar el día de hoy.
Y cuando los conflictos son grandes o son muy constantes, es importante también la terapia de pareja, Claudita.
Totalmente, Cristian, porque fíjate que cuando la tensión y la pelea constantes, persistentes, finalmente vamos desgastando tremendamente el sentimiento y el vínculo. Entonces, antes de llegar a esos puntos que muchas veces ya no hay retorno, preferible hacer un acompañamiento, ¿no?, terapéutico, de tal manera que podamos ser escuchados y podamos aprender a comunicarnos de una manera más conciliadora.
Y aquí tienen a la experta, Claudia González. Les voy a dar su teléfono para cita, su WhatsApp, si necesitan terapia, ya sea personal o de pareja, que muchas veces es súper necesaria, 098-807-2407. Está en pantalla, le repito, 098-807-2407. Claudita, encantado de haberte tenido en el programa. Un abrazo con todo el cariño para ti. Hasta el próximo día martes.
Besos y abrazos para todos.
Gracias. Chao. Claudia González.